Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La opositora Melquis Faure Echevarría se encuentra en una celda de aislamiento de la prisión de mujeres en el Guatao, en el municipio habanero de La Lisa. Así lo denunció a Radio Martí la activista Sonia de la Caridad González Mejía.
Melquis Faure Echevarría se encuentra en la prisión del Guatao. A Melquis la aislaron totalmente. Tuvo 10 días de castigo y ahora está en una celda aislada hasta el día de su libertad, según dice la directora Marlene, teniente coronel del Guatao. Y no se le permite verla, nada más que a su esposo. Y estoy apuntando en la lista y es por gusto. Ya le dije a mí personalmente que ni fuera al Guatao, que no me la va a dejar ver. Aislada sin nadie ni nada, solita en una celda de aislamiento hasta el día de su libertad. Me ha bajado la petición fiscal, hemos terminado tratando de hablar con el abogado fue amenazado y el abogado apenas nos da datos con respecto a lo que va a suceder con Melquis Faure y entonces no sabemos nada de esto hasta que a ellos les dio la gana de soltar a Melquis Faure y está amenazada de muerte.
La aduana cubana negó la entrada a la activista Ana Lupe Busto Machado en la tarde del 21 de noviembre cuando viajó desde Miami al Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de Camagüey. Lupe, de visita en Radio Martí, dijo que las autoridades cubanas no le dieron explicaciones concretas sobre la negativa.
Como a los 10 minutos llegó el oficial de inmigración y me dijo que yo no podía entrar al país. Cuando yo pregunté que por qué no podía entrar al país, me dijeron que buscara la respuesta en la Embajada de Cuba en Washington. Y entonces ahí me dijeron que tenía que irme en el avión donde yo había llegado, que tenía que retornar a Miami. Al yo negarme, me llevaron prácticamente a la fuerza hacia el avión, diciendo que el avión se tenía que ir en unos minutos y apurándose para que yo saliera pronto del aeropuerto. Allí en el avión sí se produjo una protesta por parte mía en relación con el régimen de Castro y la manera de actuar de todos ellos.
En sentido general, muchos de los que visitan la ciudad de Nueva York con motivo del Día de Acción de Gracias se sienten seguros y no temen a posibles ataques terroristas. Celia Mendoza nos informa.
La detención de un hombre de 37 años, quien es acusado de declarar su afiliación con el autodenominado Estado Islámico y al parecer hablar de un posible ataque con un camión de basura en Times Square en vísperas del desfile de Acción de Gracias en Nueva York, ha generado un incremento significativo en la seguridad de este evento. Un operativo que no pasa desapercibido para los turistas que planean asistir al desfile, como Grace Ramírez.
Se nota mucho la seguridad. En cada esquina hay policías rodeando el área. Es muy importante, y no solamente por el desfile, sino casi todos los días que uno ve policías en el área.
Las autoridades están reaccionando en gran parte al llamado en internet del autodenominado Estado Islámico a usar vehículos en movimiento para atacar a la población civil en eventos al aire libre. Mensaje en el que incluyen una foto del desfile de Acción de Gracias en Nueva York.
La verdad es que no me siento insegura. Quizás no soy consciente de las amenazas, pero no me siento insegura.
Nueva York ha tomado todas las precauciones después de lo sucedido y pues de las amenazas que hay. Entonces creo que no va a haber problema.
Sentimiento que le permite a Felipe Valencia disfrutar de su paso por Nueva York y el tradicional desfile.
Todo puede venir por sorpresa, ¿verdad? Pero no podemos vivir todo el tiempo con temor, si no nos privaríamos de ese tipo de eventos maravillosos.
Celia Mendoza, Nueva York.
Ciudadanos venezolanos que se oponen al gobierno manifestaron su apoyo al diálogo y también a las protestas en la calle. Un grupo de instituciones y de personas como los rectores de las principales universidades de Caracas presentaron una propuesta a la Mesa de la Unidad Democrática donde dan su apoyo al proceso de diálogo y a la presión en la calle. Son dos acciones complementarias y ninguna puede ser dejada de lado, dijeron los firmantes del documento. El texto advierte que si Nicolás Maduro y el modelo actual continúan al frente del país, Venezuela será la nación más pobre de América Latina y uno de los últimos reductos de las dictaduras militares del planeta. La posibilidad de que los militares del grupo Estado Islámico, que luchan por mantener el control de la ciudad iraquí de Mosul, recurran a las armas químicas, se ha sumado a los temores de una catástrofe humanitaria. Se calcula que cientos de miles de civiles están atrapados en Mosul, y aunque algunos soldados iraquíes que tratan de recuperar la ciudad llevan algún equipo contra armas químicas, poco se ha hecho para proteger a los civiles. La investigadora para Irak de Human Rights Watch, Belkis Wilp, opina que la posibilidad de un ataque químico es muy real y nadie ha advertido hasta ahora a los civiles. Según militares y funcionarios de inteligencia estadounidenses, la principal arma química en poder de los militantes es el gas cloro o gas mostaza, que se puede añadir en polvo a los proyectiles y cohetes de artillería. La opositora Melky Faure Chavarría se encuentra en una celda de aislamiento de la prisión de mujeres en el Guatao, en el municipio habanero de La Lisa. Así lo denunció a Radio Martí Sonia de la Caridad. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Aquí, desde este programa, su programa, el nuestro, el de Keller, de todo el mundo con voz propia, arrancamos hoy miércoles. Ay, pero qué le dio, amiga, si ustedes ven a la condesa de vacunar ya, guau, de aplauso y todo, ella está que se celebra a sí misma el programa y a todo el mundo.
¿Qué? Estamos bueno, en fiesta, casi en fiesta.
Va, bueno. ¿Y por qué si estamos en fiesta ustedes no han traído aquí unos pastelitos de guayaba, los dulces ricos que hace Johnny? Y celebramos y le contamos a las amigas
de lo bien que tú cocinas,
de lo bien que cocina Johnny. Conmigo no cuenten. Ustedes saben, amiga, que allá en Cuba todo el mundo lo sabe. Ay, oye, y May, lo que come May. Es verdad, y hay de todo, amiga, de todo. Pero parece que no, están en fiesta nada más que porque están en fiesta. No ponen la mesa, qué barbaridad. Buenos días, doctora Palmer.
Buenos días, Vicky. Ya veo que estás muy adelantadita hoy. ¿Quieres fiestas? ¿Quieres comer?
No sé, si quien habló de fiesta fuiste tú. Miren, la
el
están oyendo.
El que empuja no se da golpe, ¿verdad?
¡Qué barbaridad!
Oye, buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia, que estamos en el ombliguito de la semana, en la cinturita. La semana va avanzando, ¿verdad, Vicky?
Así mismo. Y la cinturita ahora con la fiesta se van a poner más anchas. Del lado de Yayo les dije, amiga, la condesa de vacuna Yagua, Johnny Hilfer. Mira, ahora después que aplaudió, ahora está de santa. Y como siempre, nada, dice que namasté, namasté, está bien. Y está, como siempre, el que quiere comer, May. Bueno, May, vamos a ver si se embullan y a ver qué traen. Tú y yo nos ponemos en la cola, que ellos pongan y nosotros abrimos la boca.
Yo he visto gente aprovechada, pero como estos dos, nadie, por favor.
Bueno, ¿vamos a hacer programa ya? ¿O
bueno, no sé, chica, tú sabes.
Hace rato que mira que yo doy dirección y todo, yo no sé qué le pasa a la
tú
gente.
Tú sabes que...
Tiene engarrotado el codo, aceite, amiga.
Johnny nos está diciendo que demos el número de teléfono, pero por favor, Johnny, tú no los podías pasar, nosotros se nos quedó. Somos unas niñas así desordenadas. ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Es miércoles. No sé.
Es miti mitad.
Sí, recuerden escribirnos. Ya hay quien nos escribió tempranito, 7:29 de la mañana, veo aquí. Bueno, ese fue Rubén y la Academia. Dice Rubén que... buenos días, el llantén en caibarien se usa para la garganta, masticándolo. Y para la estomatitis. Felicidades por el programa. ¿Te acuerdas que ayer yo dije, tomen té de llantén? Y sí, yo después les dije que no se lo tomaran. Rubén tiene la receta, por favor. Es para la garganta y se mastica. No hagan té, ¿oyeron? No me hagan caso a mí. Entonces, Vicky, vamos a comenzar. Hoy es miércoles.
Así
de
mismo.
Literatura, de cultura. Y tú nos quieres hablar sobre una novela que tiene que ver con algo que es muy común en estos tiempos que corren.
No, les voy a contar, amiga, porque bueno, ¿cuántas en Cuba no querrán tener la posibilidad de entrar en Facebook o en cualquier página para encontrarse un amor? Y la escritora Carmen Mirabal, que es una escritora y una periodista nacida en Puerto Rico, escribió el libro Scammer. Ya les voy a contar. Pero primero vamos a hablar un poquito de esta escritora. Ella inició en el mundo del periodismo como redactora siendo muy jovencita. Tenía 14 años. A sus 16 años inició su primera publicación y realizó una fotonovela llamada Carmen Mirabal Presenta, donde hablaba de todas las cosas de la juventud en aquellos momentos en Puerto Rico. También fue editora del periódico El Imparcial, convirtiéndose más tarde en su subdirectora a los 18 años. Era una muchacha, vaya, empezó con 14, ya a los 18 era subdirectora, y a los 21 se inició como editora de una revista especializada en el género musical en la época más fuerte en la música latina, en los años 70. Fue redactora para el servicio de United Press International y redactora del periódico nacional del mundo de Los Ángeles. Ella ha estado en montones de lugares. Ha sido también empresaria, productora del Festival Latinoamericano del Disco en 3 ediciones y también ha producido discos a distintos artistas. Así que ha estado en la radio, en la televisión, en festivales, en todos los medios. Es una mujer con múltiples facetas y en todo ha logrado destacarse. Sus últimos libros son una nueva vertiente dentro de una larga trayectoria llena de éxitos y satisfacciones personales. Ahora, Scammer. Los romances y estafas a través de la red social que están a la orden del día. Y ella, ¿qué ha hecho? Pues ponerse en eso, en como decimos nosotros los cubanos, entrar en onda. Y ha cogido este tema para una novela, que ha sido la más reciente de sus novelas, que muchos la encasillan en un género policiaco y que piensan que podría marcar pauta para una nueva forma de expresión en las escritoras de aquí del Caribe y de Latinoamérica, que ustedes saben que para muchos dicen que está apegada a los temas psicológicos y a los temas de género. Ella dijo en un comunicado de prensa que el libro se basa en hechos de la vida real, con imágenes muy fuertes, por lo que está dirigido a un público adulto. No es para que estén leyendo los muchachos. Dice, me enamoré de Scammer porque el tema es así, duro. Cuenta la historia de 4 amigas que al suicidarse una de ellas deja la pista de cómo identificar al estafador que le destruyó la vida. Sus amigas deciden capturarlo, ¿no?, con la ayuda del FBI, y contratan el apoyo de un agente que las ayuda, pero que al final se enamora de una de ellas. Como resultado de la investigación, descubren una gran estafa organizada por una red que se establece en África, y es una red de delincuentes de la que fueron víctimas varias mujeres. Como ven, toda esta cosa del internet, amiga, del Facebook, de las páginas donde uno se pone, que tantas amigas nos pregunten y tantos amigos nos preguntan para ponerse, para encontrar pareja. No es fácil.
No.
No es nada fácil y trae hasta grandes problemas. La escritora dice, todo comenzó cuando, motivada por la historia de una amiga quien fue estafada por un hombre a través del internet, dice, y no es mentira porque ella es mi amiga, yo me motivé. Cuando me lo contó todo y me hice pasar por una mujer en busca de pareja. Investigué esa modalidad criminal, porque ahora se considera, amiga, que es una modalidad. Sí. Y es juzgada modalidad criminal. Lo más importante del libro es que la gente entiende que no todo el que te escribe o te llama necesariamente es la persona de la foto que está poniendo. El scammer, que significa en inglés estafador, enamoró a mi amiga con la foto de un hombre de 50 años, blanco, con ojos verdes, y en la vida real era un hombre negro, nigeriano, de 30 años, y que le dijo que vivía en Texas y California cuando vivía él en Nigeria. Esto lo explicó la escritora sobre la relación iniciada por Facebook por su amiga, y ella tuvo una entrevista porque quería que las mujeres entendieran que a veces buscando una relación, lo que se están buscando es la desgracia y un problema. El esquema fraudulento empezó cuando el individuo dijo que fue a llevar una mercancía a su negocio a África y se quedó varado porque le robaron los documentos y la identidad. Le empezó a solicitar dinero para documentarse y venirla a conocer a Puerto Rico. Y ella le envió $6,000, oigan esto, transfiriéndolo de 500 en 500 a través de Western Union. Pero ¿qué pasa? La compañía tiene un departamento de fraude, se percató del esquema y le avisaron. La cuestionaron enseguida porque como un desconocido, tanto dinero como lo conoció, y se pusieron a investigar y les dijeron que a quien le estaba mandando dinero era un hombre de 30 años. Y entonces la mujer se puso muy mal, casi enloquece. Con ese noviazgo estuvieron 6 meses y ella, que tiene 57 años, estaba enamoradísima. Y es porque era una mujer que estaba sola, que no tenía pareja.
Es que ellos escogen a las víctimas.
Sí, te van psicológicamente, por las cosas que tú escribes, ellos van conociendo tu personalidad. La escritora se metió entonces en el sitio donde se hicieron amigos su amiga y el individuo, y puso una página parecida al de ella. Era una mujer soltera, viuda y sin hijos. ¿Qué pasó? Él empezó a enamorarla, le pidió una relación sólida, y cuando puso el estatus de que se comprometía con él, sus ex, porque ya este hombre tenía ex, varias ex, le escribieron que le había sacado dinero siempre con la misma historia. Carmen demoró 6 meses investigando. Y ahora explica que esas personas engañadas llamando por código de España o California, cuando en realidad no viven ahí, viven en Asia, viven en Nigeria, viven en cualquier parte. ¿Y qué hacen? Utilizan víctimas que son mujeres y hombres de 40 años, casi siempre de 40 años en adelante, a quien contactan muchas veces por Facebook, le piden el teléfono y dice que le roban a sus hijos, que están enfermos, que tienen una mamá con problemas. ¿Para qué? Para que le tengan lástima y entonces solicitan dinero. Estos timadores están en cualquier esquina. Hay quien usan fotos y nombres de soldados muertos. La gente está, dice ella, que necesitada de afecto y que necesita atención. Y esto es como si fuera, dice ella, que es muy fuerte, prostitución. Porque la gente que está sola, que no tiene afecto, que lo que está haciendo, se está pagando por eso. Y permite caer en manos de estos delincuentes. Si tú te pones a pensar, es duro lo que dice esta mujer Carmen Mirabal, pero es verdad. ¿Cómo tú le vas a mandar dinero a un desconocido? ¿Por qué? Porque te está diciendo cosas bonitas, porque te está cantando cosas al oído.
Porque
es muy triste.
Porque es que piensan que ese es el único asidero que van a poder tener para ser felices, para tener una pareja estable, Vicky, y hacen cualquier cosa. Las mujeres enamoradas son un poquito peligrosas, ¿no? Nos ponemos bandas en los ojos y no miramos más allá. Por eso el dicho ese de que el que está afuera ve más que el que está dentro de la relación.
Ella dice que son relaciones de casi siempre de personas de mayor de 50 años. Yo le diría a ella que ya yo he oído historias de muchachas jovencitas,
sí, jóvenes, sí,
que se han creído que le está escribiendo una gente, que voy a ir a verte, y después lo que les pide es dinero. El dinero, amiga, sale de tu bolsillo y no regresa, porque va a países como Ucrania, África, Nueva Inglaterra, Brasil, a donde sea, donde no hay extradición, porque eso es otra cosa, buscan poner el dinero en países donde no hay extradición a los Estados Unidos, y el FBI no puede entrar, pero tiene una línea ahora que ha puesto, que es una línea y una página web, donde orienta y ayuda a las personas estafadas. En los últimos 5 años han salido millones de dólares en estafas cibernéticas. El propósito de esta escritora con esta novela es orientar y concientizar fundamentalmente a las mujeres a tener cuidado cuando aparezcan estos amigos cibernéticos, que pueden ser hombres o mujeres, que lo que quieren es robarle. Sería maravilloso que esta novela de Carmen Mirabal se pudiera publicar y llegar a Cuba, porque de verdad, cuántas veces aquí montones de hombres y mujeres nos han escrito que cómo entrar en esas páginas, que si lo podemos entrar en esas páginas, que quieren buscar una relación a través de esas páginas, estando en Cuba, que no conocen a nadie, que no pueden salir, porque bueno, tal vez en los Estados Unidos tú tienes una platica y el hombre te dice que vive en Brasil y tú por 500 pesos te consigues un pasaje de ida y vuelta y dice, bueno, espérame que voy. Enseguida usted dice, no, el que voy soy yo, mándame el dinero. Pero cualquier situación en busca de tener una relación por falta de afecto, por falta de compañía, amiga, se puede buscar una desgracia. Mira, esta señora, que es una escritora, que es una triunfadora, en su mundo, no sé quién fue la amiga, pero una amiga pasó a eso tan...
Sí, es verdad, fue
tanta
verdad.
Tanta frustración tuvo que la llevó al suicidio, porque se sintió burlada, se sintió... Yo me pongo esos zapatos, estúpida, tonta, a una cierta edad. Y lo que pasa es que las amigas se pusieron para eso, buscaron al individuo del FBI, ella se enteró y aquí tienen la novela. Así que escámera, amiga, si alguna tiene alguien que vive en Puerto Rico, en República Dominicana, tal vez aquí en Miami, esta es una novela en español. Y ya saben, escámer, que es estafador en inglés, Carmen Mirabal.
Es que para buscar la felicidad a veces la gente hace de todo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Vamos a hablar de un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard, aquí en Estados Unidos. Un estudio que ha durado 76 años.
¡Qué largo!
¿Y qué tiene que ver este estudio con lo que acabamos de hablar y buscar la felicidad? El estudio se llama así. ¿Qué nos hace realmente felices en la vida? ¿Qué te hace feliz a ti?
A mí la paz espiritual.
Mira qué bien, pero hay quien lo hace feliz lo material, hay quien lo hace feliz la familia, hay quien lo hace feliz miles de cosas. Vamos a ver qué arrojó el estudio de la Universidad de Harvard, que tuvo que ver con qué nos hace realmente felices en la vida y que tuvo que ver con el estudio sobre desarrollo adulto. Comenzó, Vicky, en 1938.
Oye, lleva años.
Años, 76 años.
Ha llovido.
Con 700 hombres jóvenes, algunos de la misma prestigiosa universidad, otros de barrios pobres de Boston. Esto lo hizo un profesor y que acompañó a lo largo de su vida a estos individuos, todos estos años monitoreando el estado mental, físico y emocional. La investigación continúa ahora con más de 1,000 hombres y mujeres. ¿Sabes qué? Hijos de los participantes originales. Qué investigación más interesante, ¿verdad?
Siguieron la línea familiar.
Él siguió. Ahora la investigación contó con más de 1,000 hombres y mujeres, hijos de los participantes originales. El actual director del estudio es el cuarto, imagínate, empezó en el 38. Este es el cuarto investigador que ha tomado las riendas del estudio. Es un psiquiatra estadounidense que se llama Robert Waldinger y quien es también maestro en zona Zen. ¿Y por qué? Él utilizó todo esto también para ayudar a la gente. Él dio una charla TED, una de las más famosas charlas que se dan en el mundo de la tecnología y la salud, para explicar sobre el proyecto, qué es una buena vida, lecciones del estudio más prolongado sobre la felicidad. Ha sido descargada más de 11 millones de veces de internet. Es fascinante. Y él dice que hay muchas conclusiones de este estudio, pero lo fundamental es que vemos una vez y una vez más que lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de las relaciones que llevamos, ya sean profesionales, amorosas, de vecindad, de comunidad, pero son las relaciones. En el estudio, ellos hallaron que las personas más satisfechas con sus relaciones, más conectadas a los demás, el cuerpo y el cerebro, pues estaban más saludables. Aquí hemos hablado muchas veces de eso, del valor de la amistad, del valor de las relaciones personales, de pareja, pero cuánto tiene de importancia tener una relación estable con alguien, con un grupo de amigas, de amigos, de pareja, lo que sea. En otro extremo, ellos también analizaron el papel de la soledad. Hay personas que de estas que no tenían ningún tipo de relaciones, que estaban apartadas, pero que es, como dice él, un sentimiento subjetivo.
Pero vivían solas contentas.
Vivían solas, contentas algunas y otras
con porque hay gente
tristeza.
Que la soledad las permite ser
así
feliz.
Así mismo.
Además, hay gente que le gusta estar sola sin tener ningún desequilibrio. Disfrutan de la soledad.
Eso es lo que él dice. Las mayores preguntas que nos hacemos cuando hablamos de felicidad es, ¿estoy haciendo cosas que tienen un significado para mí? ¿Estoy haciendo cosas que me hacen sentir que importo en el mundo? Lo primero es sentirte bien, ¿eh? Él dice que el estudio no es hablar de estar contentos en cada momento, porque eso es imposible. Todo el mundo tiene sus días grises, ¿no? Todo el mundo tiene un día, una semana, unos años muy difíciles. En cuanto a la fama o el dinero, tú sabes que hay gente que es feliz porque es famoso, porque tiene dinero. Dice él que no es que sean malos. Hay gente famosa feliz y gente famosa que es infeliz. Y esto lo hemos visto muchas veces. Hay artistas que dan entrevistas y dicen que no son felices. Y tú dices, ¿cómo que este hombre no es feliz? Y mira, o esta mujer, y es una artista de renombre y tiene dinero, ¿y cómo no es feliz? Porque le faltan cosas en la vida.
Así mismo.
Porque el dinero no lo es todo.
No lo hace todo.
No lo hace todo. El estudio reflejó que con el dinero tú cubres tus necesidades, pero que a la gente que investigaron, que por ejemplo les aumentaron el ingreso de dinero, no eran necesariamente felices. Es decir, que esa ecuación a mayor dinero, mayor felicidad, no funciona en muchos casos. Bueno, los participantes del estudio respondieron a lo largo de décadas cuestionarios sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la vida en la comunidad, y se destacó que las personas que les dije que tuvieran más satisfechas con sus relaciones, más conectadas con los demás, el cuerpo y el cerebro, pues estaban más saludables y eran muchísimo más felices que las personas que estaban en soledad, que no se conectaban con sus colegas, que no se conectaban con una pareja, que no se conectaban con nadie, que eran aislados totalmente, a pesar, déjame decirte, de tener trabajos exitosos con una remuneración bastante alta. Dinero no es felicidad, aunque dicen que ayuda un poco, pero...
Bueno, yo sé lo que te iba a decir, siempre ayuda.
Entonces, cuando este hombre comenzó a trabajar en el estudio, cuando él le asignaron, él comenzó grabando videos de los participantes, hablando con las esposas sobre las preocupaciones más profundas. Acuérdense que se hizo con hombres, pero incluyeron a las esposas, a las novias, y entonces le enviaron preguntas a los hijos de estas parejas sobre la relación con los papás. También se hicieron exámenes de sangre para determinar múltiples indicadores de salud. Escanearon el cerebro de muchas personas. Y en algunos casos donaron su cerebro para que pudiéramos estudiarlos en conexión con todos los otros datos que ya teníamos sobre su vida. Eso dice el investigador. Personas que donaron para, en caso de muerte, que estudiaran su cerebro para que la investigación continuara. Una investigación de 76 años sobre qué
y nos, completa.
Completa.
De muchos aspectos.
¿Qué nos hace realmente felices en la vida? Y aquí vieron, fundamentalmente, ¿qué nos hace más felices? Las relaciones personales e interpersonales.
Tremendo trabajo.
Tremendo trabajo, ¿verdad? Trabajo. Mike, ¿tú eres feliz?
Se viste Ortiz, como decía Cantinflas.
Dice que él es súper feliz, rodeado de estas mujeres hermosas, ¿verdad?
Bueno. Él es un esclavo feliz, porque vive...
Aquí en su casa, pobrecito. Óyeme, te compadezco.
No, aquí mira mujeres y en la casa mujeres.
Pobrecito, madre.
Ahora, yo lo que quisiera saber si él es el malcriado de todas esas
Pero mujeres. Claro que sí, vamos a dejar eso ahorita, vamos a investigar eso con Mike. Ahora nos vamos a está enfermito. ¿Nos vamos a despedir ahora, Mike? Nos vamos a coger una pausa y en la segunda media hora, horóscopo. Si usted habla sola, es más inteligente, dice Vicky, o dice un estudio, Vicky.
Yo hablo sola.
Bueno, no se vayan.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Bueno, amiga, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia. Hoy, ¿qué es? La cinturita de la semana, el ombliguito de la semana, como quieran. Y vamos al pensamiento.
Claro.
Porque ayer se me fue la Catalina, pero hoy no. Hoy estoy a mitad de semana clarita. El pensamiento de hoy es de J.K. Rowling, la autora de, ¿saben? La saga esa de Harry Potter que tiene a toda la gente enloquecida. Bueno, ella dijo, el destino es el nombre que se le suele dar a las decisiones pasadas. Decisiones que tuvieron consecuencias dramáticas. El destino es el nombre que se le suele dar a las decisiones pasadas. decisiones que tuvieron consecuencias dramáticas. Chica, yo digo que la escritora esta, está, la que está dramática es ella. No, porque hay cosas que uno dice el destino y son cosas buenas que no tienen nada de dramático.
Pero tú sabes que a lo mejor ella se está basando en su experiencia personal. Acuérdate que ella cuando empezó a escribir, pues nadie le quería hacer caso, las editoriales y... Bueno, y de momento empezó a escribir y de momento dice que no va a escribir más y de momento ahora aparece Animales Fantásticos y no sé, y otras bestias y tú sabes, ¿no? Y escribió hasta con seudónimos así, pero la vida le ha sonreído muchísimo.
Pasó trabajo como loco. Yo estuve leyendo una vez que, oye, con una bebita en un coche.
Ya no tenía
con
nada.
Frío, porque ya no vivía acá en la zona del Caribe, ni no, con frío allá en Inglaterra. Se dedicaba a escribir en una mesa de un café con la chiquita puesta en su cochecito y ahí...
Bueno, hasta que ya, ahí está.
No es que, oye, es el resumen de su sacrificio.
Y tú sabes, yo siempre me he preguntado, ¿cómo ella habrá inventado todos esos términos? Porque si leen Harry Potter, todos esos términos para hablar de todas las criaturas fantásticas, de los magos, de los muggles, que son los que no son magos. Y tú sabes, después ella escribió un diccionario para entender a Harry
Potter. Esos personajes.
Ajá. Yo lo digo, señores, porque yo tuve que leerle a mi hijo mayor todos los libros de Harry Potter y ahora estoy viendo... Y lo he dicho varias veces ya, pero ya estoy un poquito cansada y tengo que protestar y decirlo al aire. He visto unas cuantas veces ya las películas de Harry Potter. Si alguien quiere salvarme, por favor. Pero bueno.
Que te mande una varita.
Ay, no sé, una varita mágica, porque ya no doy más de Animales Fantásticos. Da el teléfono, Vicky, para que nos escriban. Míralo, ahí lo tienes.
A ver, amiga. Porque yo siempre estoy peleando que no escriben.
El teléfono para que nos escriban.
No, espérate, que yo siempre estoy peleando para que nos escriban. Pero la condesa de Vacunayagua está peleando porque no la llaman. Y entonces, entre pelea y pelea, tú te volviste loca. Escríbanos con el teléfono y llámenos con la carta. Esto es la locura. Esto no es viernes.
No, pero estamos un poco difusos.
Esto
hoy.
No es viernes.
El teléfono para que nos llamen.
Esto no es viernes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amiga, 305-629-6251. 305-629-6251. Y como dicen en Cuba, vamos a estar aquí, no en la cola del pan. Dale, que
bueno,
vamos
tápanes,
con el horóscopo,
tápanes. Tápanes, musiquita. ¿Quién sabe si a lo mejor inventan un teléfono para que nos escriban? Bueno, vamos con Aries. Aries, hoy vas a tener cambios fundamentales en tu ámbito familiar. Serás aceptado por ti con comprensión. Vas a dejar a ese ser humano que llora, se deprime y se lamenta y te vas a convertir en un adulto serio y responsable. Harás nuevas amistades que te abrirán los ojos a nuevas experiencias en la vida. Los números de suerte, el 6, el 14 y el número 2 para Aries. Tauro, te respetarás, te amarás, te valorarás como nunca antes. Cuidarás de ti tanto en el aspecto físico como espiritual. Tu interés en la metafísica te lleva a conocerte mejor y a proyectarte inteligentemente. Vas a buscar información y aplicarás la misma a tu vida. Todas las relaciones falsas acaban para siempre. Tauro, tu número de suerte, el 41, el 12 y el número 5. Géminis. Lo astral te impulsa a expandirte rompiendo fronteras y vas a realizar lo que antes te atemorizaba tanto. Ha llegado tu momento para que realices sueños y ambiciones. Viaja, busca otros lugares, nuevas culturas, nuevas filosofías. Enriquécete intelectual y espiritualmente. Los números de suerte de Géminis, 12, 15 y 22. Cáncer, escucha bien, Cáncer. Ofertas muy tentadoras en la semana. Tienes ahora a tu lado exactamente lo que te mereces y lo que te has ganado. Nadie que no llene tu vacío interior se va a quedar a tu lado. No presiones, no mendigues, no decidas ni obligues. Permite que todo se dé como está destinado a ser. Los números de suerte de Cáncer, 29, 22 y 18. Leo, los leones, Tania, no, Laura es Leo. Laura, que nos tienes abandonada. Tienes mayor tacto para no herir los sentimientos ajenos, en especial los de tu familia o tu pareja. Estás muy consciente de tus actos. Ahora estás en una fase como de análisis personal de todo lo pasado que ha dejado huella y puedes sanar todo lo que te ha afectado. Los números de suerte para los Leo, el 15, el 26 y el 16. Virgo, vas a leer claramente en el corazón de todo, interpretarás silencios, pausas, intenciones, lo descubres todo, lo intuyes, lo percibes con toda tu agudizada sensibilidad. Nada te paraliza, nada te estanca, nada te intimida ahora. En el amor, te estabiliza junto a alguien de diferente edad, comprensivo y espiritual. Los números de suerte de Virgo, el 2, el 29 y el 10.
Y seguimos con Libra. Libra, nuevas relaciones sentimentales con almas afines se pronostican para ti. Las estrellas te apoyan para lograr tus sueños de amor y reestructurar tu nueva vida. Cambiarás todo lo que no te agrade y trabajarás en tu desarrollo intelectual y espiritual. No seguirás perdiendo tu tiempo en quien no lo merece. Números de suerte, el 20, el 11 y el 35. Oye, Libra viene con el machete en la mano.
No, pero los signos hoy están muy buenos.
Escorpión, reconocimiento no te faltarán hoy. Prográmate para una serie de eventos exitosos en tu vida. Felicítate por haber vencido guerras, tragedias personales y frustraciones. Tu mente será ahora un manantial de nuevas y excitantes ideas. Estarás más creativo en estos momentos que nunca. Números de suerte, el 33, el 2 y el 17. Sagitario, tu intuición está súper desarrollada y te guiará como nunca antes. Disfrutarás más de tu vida llevando una agenda donde dividas tu tiempo dándole más importancia a la familia. Serás ahora la voz que se atreve a decir sus verdades e iluminar a otros en busca de una mejor calidad de vida. Números de suerte, el 8, el 10 y el 3. Capricornio, no sigas alimentando aquello que no te conviene. Sacúdete de todo lo negativo, Capricornio. Lo que te paralizaba tanto a nivel personal como profesional, quítatelo. Continúan repitiéndose en tu vida episodios algo dramáticos en el aspecto personal que solo lograrán perjudicarte. Ponle fin a toda esa controversia que te rodea. Números de suerte, el 19, el 14 y el 27. El mío, Acuario, la independencia tanto económica, personal como emocional y el encuentro con tu verdadero yo tendrá todo el apoyo de las estrellas, que tal vez las estrellas no me extrañen. Analiza tu momento actual y visualiza exactamente lo que deseas. Ten el valor de ser honesto contigo mismo y decide con mente y corazón con qué y con quién conviene que tú tengas a tu lado. Números de suerte, el 51, el 20 y el 16. Piscis. Angelitos guardianes protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural y tendrás reconocimiento. Calentarás tu hogar con alguien que no será perfecto, pero que podrás y tú podrás ayudar en el crecimiento, tanto en lo espiritual como en lo personal. Números de suerte, el 7, el 44 y el 29. Están los signos buenísimos.
Están muy buenos hoy.
Y ahora el Fantasy Fly, amiga. 14, 16, 19, 24 y 26. 14, 16, 19, 24 y 26. Pick 4, 7, 0, 3 y 2 en el día. Y en la noche, 5, 1, 8, 6. Pick 3 en el día. 5, 3 y 9 en la noche, 1, 4 y 8.
Y nos escribió Reinier. Ahí tienen todos los números. Sumen, dividen, multipliquen, hagan lo que ustedes saben hacer, a ver si tienen suerte. Dice Reinier, buenos días, mis saludos, bellas damas. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa el Fantasy Five? Qué difícil está la lotería. Deberían darnos pistas. Ja, ja, ja. Abrazos grandes desde la isla cubana.
Él creerá que somos magas. ¿Qué pista le vamos a dar si eso es una bolita que baja por la canadita?
Aquí la gente juega, mira, el Fantasy Five, juegan ¿qué? El Powerball, el Mega Million, el Lucky Money, el Pick Five, el Pick Four, el Pick Three, el Pick Two. Oye, cuántas cosas hay. Todos estos 10 presos tienen una X cantidad de dinero asignada, ¿no, Vicky? Según los ganadores, así pues mismo. Así se reparte. Es eso, es jugar números. Te venden como una, yo no soy buena jugando, ¿y tú?
Es una tarjeta que a veces tú le marcas los numeritos y a veces pues la máquina te lo da y ya.
Está también ya. Ese que es el de, Que aquí le dicen, los cubanos le decimos el raspadito.
También.
Que
también.
Es una tarjeta, ajá, donde tiene varios números. Usted busca los números ganadores y si sale ese que estaba en la tarjeta, pues usted se gana un dinero. Fíjate cuántas cosas y la
sí,
gente.
Y eso de Fantasy Fight es porque son 5 números.
Son 5 números, ¿no?
El Pick 4 porque son 4. Uh-huh. Y el Pick 3 porque son 3 números. Usted lo puede jugar por la mañana, estos últimos, el Pick 4 y el Pick 3, que sería el Pick 4 y el Pick 3. Cuando usted le dé la gana, salió, lo jugó por la mañana, después lo puede jugar por la noche. El Fantasy Fight no, son 5 que se juegan por el día.
Por el día, sale por el día. Por lo tanto, este Fantasy Fight que estamos dando es el de ayer.
Sí.
Es el de ayer, pero la gente utiliza a veces los números porque yo me acuerdo en Cuba, les gustaba oír entonces estos números porque los suman y mucha gente se ganaba algún dinerito con esto. Bueno, ya está, la especialista Vicky ha contado cuál es el kit de la lotería en la Florida. Así dime bien. Algo. Estábamos hablando ahorita de novelas. Tú estabas hablando de la novela Scammer, pero yo les traigo también una nueva novela del famoso Paulo Coelho.
Ah, mira, a mí me gusta. A veces bueno, un poco que me cansa.
¿Cómo yo lo comencé a leer a él? Porque, bueno, ávida de literatura, como digo yo, en Cuba, y tú lees lo que te caiga en la mano, cualquier cosa, de cualquier género y de cualquier editora. Aquí tú tienes la posibilidad de comprar lo que tú quieres, pero allá había que leer, ¿no? A mí me gusta mucho leer. Y precisamente los primeros libros de Paulo Coelho los busqué en una biblioteca independiente. Bueno, este libro se llama La Espía. ¿En quién se basa? En Mata Hari. Vamos a ver. Dice Paulo Coelho, todos sabían que la famosa bailarina Mata Hari, acusada de espionaje, era inocente. Dice él que había cometido el pecado gigantesco de ir en contra de la sociedad y por ello fue ajusticiada. En esta novela, pues, Paulo Coelho quiere, pues, como descubrir y que el lector descubra la vida de esta mujer de Mata Hari a principios del siglo XX y que le llamó la atención, dice él, por ser una mujer emancipada que no obedeció las reglas del moralismo de la época, que despertó envidias y odios, y el resultado fue su condena y su fusilamiento en octubre de 1917 en el París que la había venerado muchísimos años atrás. A partir de una carta que la condenada a muerte escribió a su abogado, pues Paulo Coelho ha reconstruido a través de documentos oficiales, tuvo el acceso a documentos oficiales desclasificados por los servicios secretos del Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia, y a partir de ahí él comenzó a escribir esta novela sobre la vida de esta mujer que él dice que nació en una época equivocada. Fíjate.
Ella tenía que haber nacido en el siglo XXI.
Ajá. El abogado de Paulo Coelho le relató que la historia, toda la historia de Mata Hari, una historia que le sorprendió, entonces lo llevó a descubrir. Él dice que ella fue un chivo expiatorio, una mujer que se confió de su poder de seducción, sin darse cuenta de que se estaba midiendo con gente muy poderosa. Él comprobó que ella había sido condenada por nada y como sus propios acusadores lo habían reconocido poco después de su muerte, el fiscal dijo a un periodista que las pruebas eran tan insuficientes que no valían ni para castigar a un gato. Mujer seductora en una época en que no perdonaban ciertos ataques moralistas. Y Paulo Coelho pues decidió contar su historia. Él dice que estuvo preso en 1974 por cargos basados en la nada y que la historia de esta mujer, ¿sabes por qué estuvo preso y encarcelado por la dictadura militar brasileña de aquel entonces? Por considerar que las letras de las canciones que él componía eran subversivas. Y lo metieron preso. Él dice que como en su caso, el de Mata Hari fue utilizado para distraer a la opinión pública de las incesantes muertes de jóvenes franceses en las trincheras. Cuando comienza a investigar la vida de esta mujer, dice que sintió una gran tristeza por cómo acabó ella, la bailarina que cautivó y deleitó al público durante la Primera Guerra Mundial y que se convirtió entonces en confidente de muchísimos hombres ricos, poderosos de la época, pero que se niega a considerar a esta mujer como una víctima. Dice que Mata Hari fue una mujer que vivió como quiso, aunque al final le saliera mal.
Bueno, pagó con su vida. A veces uno se comporta, a veces uno hace, uno tiene actitudes y sabe que a la larga puede ganar o puede perder.
O puede perder.
Pero si tú tienes el valor de vivir como tú crees que debas vivir, te la juegas.
Tienes que afrontar muchas dificultades y pensar en el peligro también. Y le estás en la novela porque en Cuba, en muchas películas a veces se menciona este personaje.
De
pero
Matajari,
sí, sí, claro, sí. Y la gente la ha visto en muchas películas, pero en sí la historia no la conocen concretamente. Ojalá y pudieran leer este libro. Él dice, o explica en una entrevista que dio, que Matajari, él la considera como la primera feminista. Esta mujer fue violada en el colegio. Se casó muy joven con un hombre que la maltrataba muchísimo, muchísimo. Tuvo una hija y tuvo que dejarla con el marido. Nunca pudo volver a ver a su hija. Fíjense.
¿Cuánto resentimiento?
¿Cuántas cosas tenía esa ella?
Fíjate, y cuánto dolor.
Desafió las exigencias masculinas y escogió ser independiente, excepcional, aunque lo pagara con su vida. Y cuando finalmente Matajari conoce el amor, escogió al peor posible, el joven ruso que al final renegó de ella. El peor momento de la vida. Fue valiente por ausencia de opiniones, no podía permitirse ser cobarde, fue más allá de sus posibilidades, intentó manipular, pero la manipularon. La fantasía le hicieron creer que era más valiosa de lo que era. Ya pensó que tenía demasiado poder sobre todos estos hombres porque les guardaba sus secretos y lo que le hicieron fue, como decimos en Cuba, número 8. La enredaron en todas estas historias y la catapultaron.
Pagó.
Pagó.
Pagó caro porque, como dicen en Cuba, por creer cosas. Se creyó cosas y entonces
ella
la respuesta fue inversa a lo que esperaba.
A lo que ella esperaba. Ella escribió ya en su carta final. No sé si en el futuro se me recordará, pero sí. Si así fuera, no quiero que nadie me vea como una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar. La espía salió hace poquito, este 6 de octubre del 2016, y como les dije, sacó a la luz la verdadera historia de Matajari, la famosa cortesana acusada de espionaje que fue ejecutada por traición hace 100 años. Pero la historia la gente la está reinventando y siempre...
Cada escritor le pone un poquitico de su cosecha.
Le pone algo.
Y entonces la imagen de esa mujer... Pero la imagen literaria que están dando a veces no tiene exactamente la verdad.
Me parece que esto recoge esta novela de él, por lo que está contando, una parte bastante importante de la vida de esta mujer y que como que la está... Él no la está tiranizando, él no la está victimizando, él más bien quizás la quiera...
La está poniéndose en su justa medida, en su puesto.
Y que la gente conozca por qué esta mujer tuvo que caer en esto y para vivir, para sobrevivir también.
Bueno, hablando de verdades y mentiras,
sí.
Confiésate aquí.
Ajá.
¿Tú hablas sola?
Ay, hija, como una loca.
Johnny, ¿tú hablas sola? Tápane, a ver, ¿usted habla solo? Aquí es músico, poeta y loco, todo, y además conversadores. Pues, amigas, hemos sido sinceros. Aquí todos hablamos y ustedes saben qué, todos somos más inteligentes que el resto. Así que, como decía Walt Whitman, nos saludamos,
nos cantamos
y sin la menor pena. Esto yo sé que muchas lo han hecho en su momento. Y aunque les digan que parecen tocadas de la cabeza, en realidad es una actividad muy sana para el cerebro. Lo dicen los cabezones, no yo. Esto podrá parecer extraño en la vida real, pero hablar con uno mismo es bueno, aunque las personas no lo entiendan. Y como decía mi abuela, no te contestes. Tú estás hablando, pero se acabó. Einstein, recuerden que no era precisamente la persona más social del mundo. De hecho, prefería pasar el mayor tiempo a solas y, de acuerdo con historiadores, solía decir lo que iba estudiando en voz alta. Él hablaba también. El resultado, un genio, y no se puede discutir, un genio en toda la extensión de la palabra. De hecho, los niños suelen pensar en voz alta y, aunque parezca que están jugando, en realidad, amiga, lo que están haciendo es aprendiendo. Y es que hablarnos a nosotras mismas ayuda a que se entiendan mejor las cosas y hasta que se le encuentre un mejor sentido a los problemas. Según un estudio de la Universidad de Wisconsin, cuando hacemos, esos son cabezones de aquí de los Estados Unidos, amiga, cuando hacemos esto estamos ejercitando nuestro cerebro, mejorando las conexiones neuronales y nuestras habilidades de conocimiento. Para comprobar esto, los psicólogos autores del estudio dividieron a voluntarios en dos grupos y se les mostró una serie de fotografías de imágenes que debían recordar. En el primero se les pidió que fueran nombrándolas en voz alta, mientras que en el segundo lo hicieran en silencio, sin decir nada. Los resultados arrojaron que aquellos que repitieron los nombres en voz alta pudieron recordar cada objeto con mayor facilidad. Esto no significaba que se les había pegado a la memoria, que habían prendido la cosa a la memoria, sino que eran capaces de relacionar lo que habían visto con palabras y objetos similares, que entonces eso lo hacía recordar. Y eso no es todo. Se dicen, cuando ustedes se dicen, por ejemplo, que van caminando sus metas en altavoz, sus deseos, cuando ustedes están diciéndose ustedes lo que ustedes quieren, eso los va a hacer recordar. Y eso es, nos hace ser capaces de lograr, oigan esto, los objetivos con mayor facilidad. Y se concentran mejor y tendrán un mayor enfoque en lo que quieren lograr. Así que, amigas, recuerden, si alguien las calla o las llama loca por hablar, ahora podrán callarlos diciéndoles que son más inteligentes que ellos.
Bueno, muchísimas gracias a Kaylee y a Ángel por escribir a Con Voz Propia. Sus peticiones pues serán dadas, no se preocupen. Y ya nos estamos despidiendo en esta mañana de miércoles. Gracias por estar siempre ahí con nosotros, por escucharnos, por escribirnos, por la presencia, por todo. Nos vemos mañana. Tengan un buen día. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.